Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti.
En aquel tiempo, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que lo acompañaban con sus propios, que lo ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, tendré que hacer hoy algún malabarismo porque la liturgia nos presenta dos temas preciosos, muy, muy atrayentes de contemplar y quiero dedicarles un poco de tiempo a ambos temas, si ustedes me lo permiten. Hoy la Iglesia celebra a dos grandes santos de la antigüedad, Cipriano y Cornelio. Cipriano y Cornelio. Cornelio fue papa y Cipriano fue obispo. Ambos murieron en un periodo muy cercano, que fue un periodo de los más cruentos de la historia del cristianismo, el imperio de Decio, emperador romano, hacia el año 250. Este emperador fue terriblemente cruel contra el cristianismo y de sus breves años de imperio tenemos numerosísimos mártires, entre ellos Cornelio y Cipriano. Y ayer o antier, precisamente nos salió en la liturgia un dato que yo no tenía muy claro o muy fresco en la cabeza. Lo quiero recordar hoy a propósito de nuestra liturgia. Hasta el año 313, repito, hasta el año 313, en que el Imperio Romano se convierte de algún modo oficialmente al cristianismo, todos los papas murieron mártires, sin excepción. Es decir, 300 años, el cristianismo oficial, comenzando por el Papa, el vicario de Cristo en la tierra, daban testimonio de su fe con su propia vida. Por eso hemos hablado en nuestras peregrinaciones virtuales de una iglesia de mártires, comenzando por Esteban, el diácono Esteban, protomártir, primer mártir del cristianismo. Quien se hacía cristiano en la antigüedad, en el inicio del cristianismo, sabía que podía terminar muerto, asesinado, en la hoguera, con las bestias en el circo, quemado, degollado, cualquier modo posible de martirio. Y eso hizo que el cristianismo triunfara, porque entre más los perseguían, más se convertían en el cristianismo. Entre más muertos había, más se bautizaban. Y así, impensablemente, inconcebiblemente, después de 300 años de persecuciones cruentas, algunas de ellas como la de Decio, terriblemente cruentas, el cristianismo triunfa y se impone como religión oficial del Estado del Imperio Romano. ¿Cómo es posible si intentaron los emperadores de todos los modos posibles e imaginables acabar con ellos? Pero el testimonio de su fe se imponía una generación después de otra, y dentro de las familias los padres daban ejemplo a sus hijos y daban la vida por Cristo. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué esta insensatez de afiliarse a una religión de mártires, de muertos, de perseguidos? Pues muy sencillo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero si Cristo resucitó, nuestra fe no es vana. Nuestra fe no es una niebla que se disipa. Nuestra fe es cierta, como la eternidad, como el mundo, como Dios, como el universo. Y es esa fe la que nos regala Cristo en los sacramentos. Es esa fe la que tiñó de rojo a la iglesia primitiva con la sangre de los mártires. Sangre de mártires, semilla de cristianos. Preciosa frase acuñada por Orígenes. Sangre de mártires, semilla de cristianos. Más mártires había, más cristianos. ¿Por qué? Porque la fe es luminosa, la fe es verdad, la fe es bondad, la fe es ese chorro de Dios que ilumina el mundo y lo sana, lo fecunda, y no las miasmas del mundo que nos asfixian cada día con engaños, proponiéndonos falsos ídolos de cualquier índole que sea. Dios, la claridad de Dios, la belleza de Dios, el amor de Dios, la santidad de Dios nos entra por los poros de la fe. Qué hermoso leer hoy esta primera lectura de San Pablo a los Corintios. Qué hermoso, me da la tentación de volverla a leer, pero no voy a caer. Seríamos además falsos testigos de Dios. Qué hermoso que la iglesia primitiva no tuvo falsos testigos de Dios, tuvo luminosos testigos de Dios porque dieron su vida para demostrar que su fe era cierta, que Cristo murió, sí, pero resucitó, que nos dio la vida eterna, que nos abrió las puertas del cielo, que la trascendencia es cierta. Qué hermoso termina hoy el Salmo responsorial. Protégeme, Señor, como a la niña de tus ojos. Bajo la sombra de tus alas escóndeme, pues yo, por serte fiel, contemplaré tu rostro, y al despertarme me saciaré de tu semblanza. Está hablando de los mártires. Por serte fiel, contemplaré tu rostro, y al despertarme, ¿al despertarme de qué? Al despertarme del martirio, espero saciarme de tu semblante. Doy mi vida por ti y sé que no la pierdo, la gano. La gano. Y cuando me despierte, contemplaré el rostro de Dios. Este es nuestro primer tema. Segundo tema. El Evangelio de hoy. Quiero referirles que durante el proceso de hacer Magdala, obviamente no todo fue sencillo y claro y transparente desde el primer día. Las cosas se van dando, y uno va caminando, y uno va aprendiendo, uno va escuchando. A veces sueña uno muy alto y te tienes que bajar, o sueña uno muy bajo y te tienes que subir. Y en algún momento del proceso, este evangelio que leímos hoy me iluminó el foquito y me dio la clave para construir la iglesia del Duquinaltum, donde estamos celebrando. Son los tres elementos que constituyen fundamentalmente el Duquinaltum, y los quiero repetir. En aquel tiempo, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del reino de Dios. Y tenemos al Cristo predicador. Lo tenemos representado en la barca, que es el altar del Duquinaltum, que es ese púlpito originalísimo, extraordinario, que usó Jesús, la barca de Pedro. Se subía a la barca y sentado desde la barca predicaba el reino de Dios. Lo acompañaban los 12, y tenemos en Duquinaltum las 12 columnas, los 12 apóstoles, los apóstoles del Cordero. Nos las describe maravillosamente el Apocalipsis, las 12 columnas de los apóstoles del Cordero. Y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena. Aquí entra nuestra santa patrona con el estandarte en la mano, de la que habían salido 7 demonios: Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le ayudaban con sus propios bienes. Y tenemos Cristo predicando en la barca, los 12, las columnas del Duquinaltum y el atrio de las mujeres, este grupo de mujeres que nosotros hemos intentado describir y nombrar también en las columnas del atrio de las mujeres en Duquinaltum. Con estas piedras vivas, Jesús construyó su iglesia. Y eso se ve aquí en la iglesia, son las columnas y representan esta iglesia. Qué hermoso este pasaje del Evangelio, que de algún modo describe nuestra iglesia Duquinaltum. No podía dejar de recordarlo porque me encontré con este texto y dije, caramba, es nuestro texto, es la descripción de nuestra iglesia del Duquinaltum. Pidámosle a los santos mártires que nos ayuden a testimoniar nuestra fe. La resurrección es cierta, es verdadera. El cielo nos espera. Allá vamos todos como piedras vivas del templo santo de Dios. Que así sea.